Vuelven las 48 horas Peugeot. Solo del 12 al 14 de marzo, ahorra hasta 7.900 euros en vehículos nuevos, 500 seminuevos con condiciones irrepetibles y 2x1 en neumáticos y pastillas de freno. No esperes más. Infórmate e inscríbete en Peugeot.es.
Juan Giner, Peugeot, en la avenida Peris y Valero 31, Valencia.
Lo hemos llamado Ford Fiesta Limited Edition porque llamarlo Ford Fiesta Superguay con llantas de aleación cañeras y Ford Pass Connect, con el que puedes controlar tu coche desde el móvil y todo por 12.200 euros, nos quedaba un poco largo. Ford Fiesta Limited Edition totalmente equipado por 12.200 euros. Financiando con multiopción de FC Bank hasta fin de mes. Red Ford de concesionarios. Condiciones en Ford.es.
Amigos, buenas tardes.
Luz de cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Así es, ayer acabamos este programa diciendo que hoy no estaríamos, pero sí que estamos. La causa, el coronavirus, que les voy a contar. Se iba a desarrollar un programa aquí en Valencia, que al final no ha podido ser, que estuviesen nuestros compañeros de Madrid realizando el programa y por tanto, bueno, pues esta luz de cruce. Siento muchísimo a aquellos que estaban esperando el programa de Madrid, yo también, En cualquier caso, bueno, supongo que se realizarán en cualquier otro momento, pero bueno, aquí estamos en un programa donde terminábamos la jornada de ayer con esa información de que hoy no tendríamos programa y también, por ejemplo, que había cambios en las fechas del Gran Premio de Motociclismo. El Premio Motul de la Comunidad Valenciana se va a desarrollar una semana después. Estaba previsto para el 17, pues bueno, pues pasa entre el 20 y el 22 de noviembre. Es decir, una semana después, y esto pues supongo que algún problema va a causar a aficionados que ya tenían reservados sus hoteles, etcétera, etcétera. Pero bueno, las cosas son así. Y cuidado, y que me quede como estoy. Porque si esto sigue su curso, podría ser que del 22 de noviembre, que supongo que cae en domingo, pase al 29 de noviembre y así sucesivamente, hasta llegar a Navidades. Es posible que no sea el primer cambio, o el único cambio. El primero sí que es, pero el único cambio no. Con lo cual, veremos qué es lo que pasa. En cualquier caso, tenemos este cambio de fechas. Como digo, el Gran Premio de Motociclismo será entre el 20 y el 22 del mes de noviembre. La verdad es que es difícil el enfrentarse al mundo de la movilidad, como han comentado nuestros compañeros de Madrid, sin hablar del coronavirus. Obviamente la movilidad del coronavirus es tremenda. En estos momentos obviamente tenemos conexión directa con Madrid sin problema alguno, pero se está diciendo, y esto todavía es un fake, que podría la Guardia Civil impedir el hecho de venir aquí. Y todavía es un fake, como digo, pero bueno, el volumen de infectados en Madrid es muy grande y podría empezarse a prohibir, impedir o por lo menos solicitar que no haya traslado de personas o haya movimiento de personas. Lo vengo a decir porque ya en alguna jefatura provincial de tráfico se ha cerrado, literalmente. La aparición del coronavirus de un funcionario o funcionaria de la jefatura provincial de tráfico de Albacete y como medida preventiva en aplicación del protocolo, desde ya quedan suspendidas todas las pruebas, tanto teóricas como prácticas, hasta nuevo aviso. Como digo que es en la jefatura provincial de Albacete. Ha habido un positivo. Es verdad que una mujer de 56 años, que ya tenía neumonía de por sí, y bueno, pues tiene coronavirus, ha dado positivo, y por tanto se han cerrado literalmente a cal y canto la jefatura de tráfico. ¿Esto se puede extender, se puede extrapolar? Por el momento, obviamente no. Pero ya todas las pruebas teóricas, todas las pruebas prácticas de todos los alumnos, evidentemente, y ella además era examinadora de tráfico, pues ha impedido literalmente el que siga en marcha todo lo referente a todos los trámites que se llevan a cabo en la jefatura de tráfico. Pero es que la Dirección General de Tráfico, gran parte de los funcionarios ya están teletrabajando, están funcionando en Madrid desde sus casas, en algunos casos. Con lo cual, pues también imagínese todo lo que conlleva también con los trámites que pueden irse retrasando y otras muchas cosas. En cualquier caso, la de Valencia sigue funcionando bien y, por tanto, no hay ningún problema en la Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia y, por el momento, sigue adelante todo lo referente a exámenes, etcétera, etcétera. Bueno, como parte positiva de este programa, vamos a tener al final el programa Cine y Motor, como es habitual, y tendremos a Eduardo Casanova con Confidencias de Medianoche, con el coche de Soto Firedome, descapotable de 1958 como protagonista. Pero si les parece, vamos ya con el banderazo de salida. Comenzamos. Y obviamente, como esta es la noticia, pues tendremos que tratarla de cerca. Y de cerca es pues el hecho de la cuarentena. La cuarentena que muchos están sufriendo en sus casas, obviamente impide el traslado, la conducción. Se decía por ahí incluso, así de medio broma, el hecho, se ve además una fotografía que se ha difundido a través de las redes sociales, sobre todo a través de Twitter, donde se ve a una persona que tiene un cartelito en la mano cuando le para la Guardia Civil, tengo el coronavirus, en un cartelito para que no le hagan el control de alcoholemia. Pero bromas aparte, vamos a conocer más de cerca todo este asunto porque tenemos nuestro doctor, médico experto en derecho de circulación, y en medicina de tráfico, que es don Enrique Miravet. Don Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, encantado de estar con vosotros.
¿Qué tal? Bueno, hoy la verdad no sé, es un asunto que quizás se nos va de las manos, ¿no? Porque la gente dice, bueno, la conducción, la movilidad relacionada con el coronavirus. Y es real. Es decir, podríamos ahora hablar de rotondas, seguir hablando de muchas cosas, pero bueno, la actualidad es la actualidad y por tanto hay que tratarla tal como es, ¿no? No sé, don Enrique Miravet, si hay una incidencia directa sobre la conducción, porque ya vemos que sí, que sobre trámites de tráfico tal ya empieza a haber alguna incidencia, pero directamente sobre la circulación, sobre la seguridad vial, ¿puede haber alguna?
Sí, pues bueno, depende desde el punto de vista que lo miremos.
Por eso, hay muchos, ya lo sé.
Si hablamos de la persona que padece la infección por este virus, desde luego son unas condiciones que debe de evitar conducir por dos razones. Una, porque puede tener una dificultad respiratoria, puede ver alterada su capacidad para conducir, y por otra parte, porque cualquier persona que pueda haber estado en contacto o tener una ligera sospecha de poder haber sufrido un contagio, debe de tratar de mantener esa cuarentena y, por tanto, debe de evitar conducir. Entonces sí que afecta, desde luego.
Bueno, afecta obviamente, pero esto que estábamos, por ejemplo, si alguien tiene sospecha de fiebre y por tanto que puede estar enfermo en un momento determinado, ¿cuál sería un poco el consejo para aquel que tenga esa sospecha para ir al hospital o lo que sea? Es decir, en principio, obviamente, el vehículo no usarlo.
Efectivamente.
El propio.
Efectivamente, es un error que cometemos muchas veces cuando alguien se encuentra mal. Pues si quiere acudir al hospital o al centro de salud, utiliza su vehículo. Cuando alguien se encuentra mal, no debe de coger nunca su vehículo. Debe de buscar otro sistema de transporte. Y en este caso, además, como hay unos teléfonos de información, antes de acudir a ningún centro sanitario, debe de informarse cuáles son los consejos, cuáles son las recomendaciones que dan los expertos en salud pública, que son aquellos técnicos que entienden el tema. Entonces, evitar los desplazamientos siempre.
Bueno, vamos, si les parece, al aspecto que también hemos visto a través de Twitter, que no resulta que es una broma, pero que puede darse esa circunstancia, el hecho de que alguien ponga como excusa ante un control de alcoholemia que tiene sencillamente el coronavirus. Puede ser el mal peor todavía.
Bien, pues lo primero, si lo hace para no pasar un control, ya sea de drogas o alcoholemia, según la ley de seguridad vial, los agentes están autorizados para llevarlos a un hospital y que se haga una determinación allí. Sí. Entonces podrían hacer una determinación y comprobar, me imagino, y comprobar si esa persona pues está engañando. Aparte de que yo creo que es un comportamiento que debería estar rechazado por toda la sociedad. Sí. Es decir, no se trata de engañar a través de algo que en un momento dado puede suponer un punto de contagio e incluso un comportamiento completamente fuera de las normas sociales.
Si a alguno se le ocurre hacer tal cosa, ¿se le podría retirar el permiso de conducir?
Hombre, cuando un agente entiende que un conductor no está en condiciones de conducir, puede retirar su permiso de conducir, remitirlo a la jefatura, y la jefatura de tráfico tomará las medidas para que sea valorado ese conductor y comprobar que reúne las condiciones. Si alguien está padeciendo un problema por una infección por virus que se acompaña de unas manifestaciones del aparato respiratorio y que en un momento dado podría llegar a generar un distrés respiratorio, una dificultad respiratoria, pues siempre podría retirarse el permiso hasta que se compruebe que reúne las condiciones adecuadas.
O sea que no sirve como excusa, ni muchísimo menos, sino que podría ser todavía peor, ¿no? La circunstancia
Exacto. Además, yo creo que no debemos jugar con una cosa tan, tan compleja y tan peligrosa en este momento.
Tenemos noticias y ahora hablaremos también con Ángel Rivilla, nuestro experto de seguridad vial. Estará también María José Alonso, hablaremos de esto y de otras muchas cosas, pero desde ya, desde la jornada de hoy, se cierra literalmente ya una jefatura de tráfico en España, la de Albacete. Está cerrada a cal y canto, no hay exámenes de conducir, no hay ningún tipo de, bueno, de trámite que se pueda llevar a cabo durante bastante tiempo, hasta nuevo aviso pone, o sea que ni siquiera da sine die, es algo tremendo.
Sí, sí, desde luego yo creo que vienen unos días, unas semanas, incluso posiblemente un periodo más largo en el que nos vamos a tener que adaptar a un modo de vida más aislado, evitar los contactos con entre grandes grupos de población, y es la única manera de evitar los contagios. Tenemos que seguir a rajatabla las normas que dictan los técnicos en salud pública, porque es la única manera de erradicar este problema, o por lo menos de poner una solución.
Si le parece, le leo una... tenemos un colaborador hace muchos años, lo que pasa que ahora ya es famosísimo, que es el doctor Gaona, José Miguel Gaona, que hemos hablado mucho de los controles de alcoholemia, etcétera, con él, y dice algo en Twitter que me llama mucho la atención y me gustaría que usted nos dijera su parecer, su punto de vista. Dice que la semana que viene, o las semanas que vienen, van a ser probablemente muy difíciles. Tenemos que estar psicológicamente preparados y dice, no acudáis a eventos, intentad mantener distancia de seguridad, extremada la higiene, cuidemos de mayores e inmunodeprimidos. Es decir, todo esto es muy, pero que muy importante. Eso lo dice el doctor Gaona, obviamente, pues tiene miles de seguidores y están opinando, ¿no? Algunos dicen, bueno, pero lo ponen en duda, y otros que no, y otros que aciertan. Una mente y una persona como el doctor Gaona, obviamente, que le sigue tanta gente, pues le están haciendo mucho caso. No sé cuál es su reflexión con respecto a lo que ha dicho el doctor Gaona y obviamente están diciendo muchos expertos.
Sí, sí, yo creo que es necesario mantener en este momento, lo primero, mucha calma, mucha prudencia y desde luego evitar, hay que tener en cuenta que esto es una infección que mientras más contactos hayan, sí, mientras más relación entre las personas hayan, más probabilidad de contagio hay. Es decir, evitando estos contagios, contactos sí, entre las personas, evitando las aglomeraciones, es la única manera como podemos atajar el problema, la única en este momento.
Se utiliza además un término que es la distancia de seguridad, que tiene mucho que ver con esto de la movilidad, pero la distancia de seguridad dentro del habitáculo es un poquito más complicada que la de fuera.
Claro, claro, claro. Además, las condiciones efectivamente es un espacio cerrado y estar dentro de un vehículo cuatro personas, por ejemplo, para ir a un evento donde hay una relación con otras personas, volverse a introducir en el coche las cuatro personas, es decir, hay una probabilidad de contagio mayor que hemos de evitar. Yo creo que eso, que nos vienen unos días, semanas, pues muy duras, en las que vamos a tener que evitar, pues, o modificar nuestro modo de vida para poder luego volver otra vez a la normalidad.
¿Y entiende usted, doctor, el desabastecimiento que está produciendo? Hombre, en zonas como Madrid podría ser comprensible, pero que en Valencia esté ocurriendo me parece increíble, algo fuera de lo normal, ¿no?
Claro, eso es lo que decía de la prudencia y la calma que hemos de tener, porque al final eso lo único que trae es, pues, situaciones de pánico, situaciones falsas que se van a generar, pensar que nos vamos a quedar sin alimentos, sin agua, sin comida, pues eso no debe de pasar. Debemos de intentar mantener nuestro modo de vida en ese aspecto como hasta ahora, y lo único, ir evitando las aglomeraciones, los contactos que no son necesarios. Y es la manera como tenemos que actuar durante un periodo de tiempo.
No lo vengo a decir porque es verdad que nos dejamos llevar, ¿no? A veces por el pánico, el desabastecimiento, que utilizo esta palabra, en realidad no existe. Es decir, sí que es verdad que en este momento puede haber algunos mercadonas, Consumo y tal, con algún problema, pero se abastece inmediatamente. Esto es lógico.
Claro, puede haber algún problema de transporte, pero eso es un problema.
Y el transporte no tampoco está habiendo problemas. O sea, está en la más absoluta normalidad. Lo que ocurre es que la gente, no sé, está un poco con ese pánico. Algunos se preguntan, y supongo que usted también se habrá preguntado, ¿por qué falta el papel higiénico? A tanta gente que se pregunta, pues, ¿por qué es el papel higiénico lo que más falta? ¿Se lo ha preguntado usted, doctor? ¿O qué? ¿Eh?
No, no me lo he preguntado, pero me imagino que si lo investigamos,
sí,
al final encontraríamos que alguien ha pensado que con el papel higiénico se puede hacer algún tipo de no, barrera o algo. Y, no,
sencillamente que han aparecido imágenes que ya ha ocurrido en algún momento en Estados Unidos y en otros lugares del mundo, han llegado hasta España y en España sencillamente hemos optado por hacer lo mismo, exactamente igual, llevarnos el papel higiénico. ¿Qué ocurre con el papel higiénico? Pues que es un lugar que ocupa mucho espacio de entrada en cualquier mercado, no a consumo o lo que sea, ocupa mucho espacio, con lo cual es más notable ver, sí, que eso falta.
Un espacio vacío.
Y otra cosa, no hay sustituto para papel higiénico. Hombre, sí, puede haber alguno que otro, ¿eh? Pero bueno, en cualquier caso, sustituto real del papel higiénico no hay. Con lo cual, pues también es verdad que cuando vamos a comprar cualquier salsa, pues compramos la salsa alternativa. Tampoco pasa que sea esa. Pero con el papel higiénico sí que ocurre así. Por tanto,
sí.
Es una locura colectiva y algo que nos ha venido de fuera y que aquí estamos haciendo, sí, entre comillas, ¿no? Un poco el tonto, ¿no?
Que en el fondo actuamos por imitación.
Sí.
Uno lleva el carro de Mercadona,
sí,
y cuando ve que alguien está llenándolo de papel higiénico, pues igual pensamos, vamos a coger.
No, por si me quedo yo sin papel higiénico,
exacto,
claro.
Y lo llenamos, igual imitamos.
Ya.
Deberíamos de imitar otros comportamientos.
Pues eso,
comportamientos de precaución, sí, y de prevenir las situaciones,
exacto,
que sabemos que son las de contacto.
Exacto, eso sería lo normal, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. En cualquier caso, nada, yo supongo que contentos, ¿no? Todos los, porque se está vendiendo pues el doble de todo. Bueno, llegará un momento que esta locura de algunos, pues acabará, y como tendrán su casa llena de papel higiénico, ya nos dejarán el resto para los demás, para,
exacto,
poder comprar un rollo dos.
Sí. Y luego estará un año sin comprar.
Sí, exacto, con lo cual es verdad, tiene razón, no sé si eso es bueno o malo. Bueno, don Enrique, muchísimas gracias por estar con nosotros y ojalá que, bueno, esto ya veremos, no vaya más, ¿eh? Usted piensa que puede cuidado, ya es una pregunta solamente subjetiva, ¿eh? Que puede haber problemas como en Italia de movilidad de unas zonas a otras,
ver,
de España.
Yo pienso que los problemas, que no debemos de entenderlo como un problema de movilidad.
Sí.
De lo que debemos de entender es que en este momento debemos de ser nosotros mismos los que nos limitemos esa movilidad. Es decir, cuando hay una catástrofe o cuando ha habido hace poco los tornados y los grandes diluvios, se aconseja que la gente no salga a la calle,
claro,
etcétera.
Sí.
Y la gente no salimos porque es el comportamiento que debemos de seguir.
Sí.
Pues ahora es igual. Es decir, no es que nos prohíban y nos prohíben salir y nos prohíben, no. Es un comportamiento que tenemos que tener, es decir,
uh-huh,
hemos de asumir que en este momento, por nuestra seguridad y la de los demás,
claro,
debemos de cumplir unas normas que pueden ser un poco incómodas, pues sí, que no tenemos las fallas en este momento, pues efectivamente,
uh-huh,
pero las fallas era una reunión tumultuosa de gente,
sí,
que no era solamente en un momento determinado del día, que luego continuaba en un casal fallero, que luego continuaba con un pasacalles, que luego continuaba en una comida.
Sí.
Es decir, era una acumulación de grandes masas de población continuada.
Ya.
Y eso genera, claro, un riesgo inevitable, vamos.
Sin duda alguna. Gracias, don Enrique. Un abrazo muy grande.
Vale, a vosotros.
Por cierto, don Enrique, sí, Mirabet sigue en el centro de Alboraya. Cuéntenos un poquito, porque sí me gustaría, solo, sí, que lo recordara a nuestros oyentes.
Pues, nada, para
los
reconocimientos médicos, en la calle Alboraya, sí,
sí.
Para los reconocimientos médicos para el permiso de conducir y también, como siempre os digo, que cualquier persona que quiera alguna consulta relacionada con algún tema de medicina de tráfico,
sí,
o psicología de tráfico, que sabe que estamos a su disposición.
En la calle Alboraya, número,
¿era? Número 7.
En el número 7 de la calle Alboraya, lo que era antes, ¿no? Lo de la Cruz Roja, pues ahora.
Sí, ahora estamos
ahora
nosotros
está
como psicomedial.
Don Enrique Mirabet, gracias, un abrazo muy grande. Vale, gracias.
A vosotros.
En el máximo representante, el doctor Mirabet, en medicina de tráfico, con nosotros en Luz de Cruce. Que nada, que tenemos ya prácticamente ahí a María José Alonso, de la plataforma Motela para la Seguridad Vial. También nos pondremos en contacto en unos segundos con Ángel Rivilla, nuestro experto en seguridad vial. Hoy tenemos cine y motor con confidencias de medianoche. Estará con nosotros David de Diego, el hombre de las 3Ds, y otros muchos asuntos. Por cierto, hablando de la movilidad, de los taxis, por ejemplo, se ha pedido por parte de los taxistas a María Pérez Herrero, que es la secretaria autonómica de Obras Públicas de Movilidad, sobre el tema de las tarifas, ¿no? ¿no? Porque a partir de la semana que viene las tarifas deberían de ser la tarifa 2. Y así está en norma y en regla. Entonces, ¿por qué no lo hacen como solicitan ellos? De cara a las tarifas de 2021, que las mismas se inserten de manera manual y no automática para evitar situaciones como las que pueden ocurrir la semana próxima, que sencillamente no estaremos de fiesta y, sin embargo, los taxistas pueden aplicar con toda tranquilidad la tarifa 2 los días 16, 17 y 18. O sea que vamos a ver qué solución van a llevar a cabo la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad ante la petición, como digo, de la Asociación Gremial Provincial de Autotaxis de Valencia. Hablamos de esto y mucho más aquí en Luz de Cruce.
El típico libro de fantasía con el típico castillo en ruinas, con el típico dragón y con el típico príncipe de un reino muy lejano. Al que salva la no tan típica princesa en su nuevo BMW Serie 1. Conduce el nuevo BMW Serie 1 con acabado M Sport de regalo. Nunca ser uno más.
¿Te gusta conducir?
Infórmate en Engasa o en su web engasa.bmw.es.
Nissan Almenar, tu Nissan al mejor precio. Sin dudar, Nissan Almenar.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
Si un Volkswagen te quieres comprar...
Apple Center te tienes que acercar.
Apple Center ya lo sabes, Apple Center ya lo sabes. En Apple Center tu Volkswagen hallarás.
Apple Center, pista de silla.
Han llegado a Jeep los Freedom Days.
¡Nenetízate!
Con hasta un 30% de descuento en toda la gama Jeep, solo para unidades en stock y hasta final de mes. Aprovecha esta oportunidad Jeep, hasta un 30% de descuento. Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nenetízate!
¡Nenetízate!
Estamos en Luz de Cruz en la actualidad del mundo del motor de seguridad vial. Estamos al habla con María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estamos? ¿Bien todo por ahí o qué?
Todo bien.
¿Sí?
Nosotros, de momento sí, todo bien.
De momento bien, ¿no? La plataforma sí, todo sí. Bien, todo... Vale. Pero sin embargo las cosas no están igual por otros sitios, por otros lares, otros lugares.
Bueno, de momento, llegaremos el mes que viene, sí. Porque en teoría teníamos que estar en el Salón Vive la Moto en IFEMA en Madrid.
Y ya no va a ser.
Y está la cosa muy en el aire, y no precisamente el amor está en el aire, ¿sabes?
Ya veremos.
Están tardando mucho, a lo mejor, en dar esa nota de prensa, cancelando o posponiendo, mejor dicho, porque yo creo que, máxime cuando Sanidad hace un ratito, el representante del Ministerio de Sanidad, ha dicho que esto va a ir increciendo, o sea que de aquí a un mes y pico se espera que esto esté todavía más alto, ¿no? Y haya más afectados, con lo cual creo que habría que prevenirlo y bueno, parar más que nada, sobre todo pues por esa cantidad de gastos que va a suponer a todas las personas, que ya no solamente que hayan adquirido su entrada, que eso es lo de menos, porque tampoco supone un gran gasto, sino sobre todo a los expositores, mucha gente que viene de fuera y otras personas que iban a hacer allí puntos de encuentro, ¿no? Networking con mucha gente de Italia, Japón, China, y que evidentemente no van a viajar y van a gastar un dinero para no poder reunirse con nadie.
Sí.
Entonces, la prevención es importante y hay que mirar por todo el mundo. Pero
bueno,
yo te digo, peligra, ¿eh?
Llega ya, no sé, yo supongo que también en líneas generales a aquellos profesores, futuros profesores de autoescuela, les ha llegado ya esa limitación por parte de la Dirección General de Tráfico. Nos hemos puesto en contacto con la DGT, va a enviar ya una circular referente a ello, de hecho ya lo ha hecho, ha enviado ya alguna circular diciendo en líneas generales buenas tardes a todos, debido a la aparición del caso de positivo por COVID-19, en un funcionario, en este caso de la Jefatura Provincial de Tráfico, y como medida preventiva en aplicación del protocolo de actuación, desde el día 11 de marzo incluido, quedan suspendidas todas las pruebas, tanto teóricas como prácticas, hasta nuevo aviso. Lamentamos las molestias y esperamos que entiendan la situación de excepcionalidad en la que nos encontramos. Jefatura Provincial de Tráfico de Albacete. Comienza ahí.
Ya, pero claro, esto se refiere en concreto a las pruebas teórico-prácticas de la Jefatura Provincial de Albacete.
Sí, sí, no,
pero,
no tiene nada que ver
claro,
con eso.
Claro, sí. los que han paralizado son los cursos, el curso de los futuros formadores viales, que habían comenzado sus clases, si no recuerdo mal, el 20 de enero, una cosa así, y que, bueno, pues les ha llegado otra carta, porque no sé si saben nuestros oyentes que aquí el curso se hace en dos sedes, una sede está en Madrid y la otra sede está aquí, en Valencia, ¿no? Y les han enviado un comunicado diciendo pues que se suspenden las clases, ¿no? Entonces estos alumnos, pues por desgracia, pues van a ver pospuestos todas sus clases, todo su calendario. Eso conlleva que todos los profesores que están formando parte de eso, de la formación de esos formadores, tienen también que modificar su calendario, y con lo que eso conlleva, porque estos profesores, aparte, son también profesores en sus propias autoescuelas, ¿no? Y no sé cómo se lo van a montar, sinceramente. Y algo que no entiendo, porque se agarran a que es por tema de funcionariado, ¿no? Pues por el caso que ha pasado en Albacete, cuando aquí, por ejemplo, que se puede decir el nombre, ¿no? Es el Centro Balbona el que imparte las clases, el módulo de los futuros formadores viales.
Sí, pero no tiene nada que ver con el coronavirus.
Claro,
aquí,
claro,
¿no?
Claro, pero... y no hay ningún funcionario de la DGT trabajando ahí, ni nada por el estilo. Y encima da pena porque, como decía algún profesor, dices que encima los alumnos que vienen aquí son todos de fuera, o sea, porque dice, bueno, que más o que menos, si vive en Valencia, pues como aquel, ¿no? Pero que encima el coste de, supongo, que pues habrán alquilado su casa para estar aquí durante la semana, asistir diariamente a clase, o sea, quiero decir que o se quedan cortos o se pasan de frenada, y yo creo que en respecto a esto, creo que, desde mi humilde opinión, creo que se han pasado un poquito de frenada.
Sí.
Pero, bueno, vamos a ver, pues claro, no se entiende que paren las clases de los futuros formadores, pero que no se paren los exámenes.
Claro.
No se entiende muy bien. Pero a lo mejor es que se me escapa algo y no lo comprendo.
Ya.
Igual nuestro ángel.
Sí, ahora a ver si estamos. Estaba ahora en estos momentos en la autoescuela todavía de trabajo. No sé si lo tenemos ya por ahí. Ángel Revilla, buenas.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. No sé si has tenido oportunidad de escuchar algo. No lo sé, porque como sé que estás todavía en pleno vorágine, en pleno trabajo. Vale, perfecto, ¿no? Estábamos hablando un poco con María José Alonso de todo lo relacionado a lo que ha ocurrido en Albacete, que ha cerrado literalmente la Jefatura Provincial de Tráfico de Albacete hasta nuevo aviso en todos los sentidos para todas las pruebas que se lleven a cabo, eso en Albacete, y que parece ser que también se ha hecho extensible a los futuros profesores, o sea, de formación vial, a los cursos de formación vial.
Sí, pues claro, a ver si tú nos puedes aclarar algo, porque lo que acabamos
difícil,
de comentar.
Difícil.
Aquí no se pueden ya dar clase a los futuros formadores en el centro de formación, pero en cambio no se ha paralizado los exámenes teórico-práctico. Entonces, no sé, igual se nos escapa algo y tú nos puedes dar.
No, la verdad es que no puedo aportar mucho más al respecto porque no tengo conocimiento de cuáles son los motivos que ha llevado a tomar esta decisión. Lo que sí que es evidente es que si es por precaución, pues bienvenidas sean estas medidas, aunque puedan suponer mucho trastorno, gasto, un coste económico elevadísimo, coste en todos los sentidos, ¿no? Pero bueno, evidentemente la salud es lo primero, sin salud no tenemos nada más, ¿verdad? Y por tanto, pues si tenemos que paralizar nuestra actividad, no es algo que nos
agrade. Sí, pero que se ha extendido demasiado, hablábamos, que claro, es un problema que ha pasado, lógicamente en Albacete, pero que el parálisis ha sido en todos lugares, a lo mejor por no distorsionar y que unos vayan por un lado y otros por otro,
claro,
no lo sé,
claro.
Quizá.
Pues, lo que no se entiende, o sea, en Albacete se paraliza todo a nivel examen teórico-práctico, pero en Valencia, por ejemplo, se ha paralizado lo que son solamente las clases de los futuros formadores, en donde ni siquiera hay funcionarios de la DGT, que en el comunicado se hace mención a eso, ¿no? Por el positivo que ha dado un funcionario de la DGT en Albacete. Entonces no se entiende que los futuros formadores aquí se les paralicen las clases, pero aquí se continúa haciendo los exámenes teórico-prácticos. Entonces,
por eso no
nos cuadraba mucho.
Desconozco el motivo, lo único que pasa es que, bueno, quizá esto, como es un curso que, aunque se hagan empresas externas, pertenece a Dirección General de Tráfico, está en Madrid, están teniendo un problema más importante que en otras provincias, aunque ya veremos con el paso de los días las otras provincias cómo van evolucionando, me imagino que habrá sido una cuestión de precaución, aunque está claro que el nexo, ¿verdad?, pues parece inexistente y que pues no correspondería por lo menos paralizar la actividad de este curso de profesores, pero insisto, desconozco esa información. Yo creo que también estamos un poquito desbordados y la información pues a veces nos llega con menos celeridad de la que nos gustaría.
Bueno, pues vamos a ver si efectivamente todo aquí continúa con normalidad, entrecomillado,
sí,
no tenemos más sustos, porque yo creo que esto, evidentemente, va a haber más sustos, pues porque a raíz del domingo ya hemos visto que, por lo menos en Madrid, ha subido porcentualmente muchísimo el número de afectados, que no infectados, porque de momento nos hemos, o ha subido un poquito de infectados, pero de afectados sí que ha subido el número, así como el de fallecidos. O sea que, claro, ¿qué ocurre con esto? Que es lo que hablábamos ayer también, que no tiene mucho sentido que ciertas celebraciones sí que no se les ponga a coto y a otras sí se les ponga a coto. Entonces, ¿por qué digo esto? Pues por el 8 de marzo, por el domingo pasado. O sea, sí, ha habido unas masivas concentraciones de personas, no solamente en Madrid, sino extensible a otras capitales de provincia, y no ha habido ningún problema.
Sí.
¿Por qué es un acto reivindicativo, digamos, como muy señalado en el calendario? Pues bueno, pues igual se puede celebrar o posponer la fecha para otro momento, ¿no? Pero creo que fue una gran irresponsabilidad el permitir eso y creo que ahora vamos a ver las consecuencias de eso. Pero vamos, lo tengo clarísimo, ¿eh? Y bueno, de hecho se está viendo, ¿eh? Esta mañana, curiosamente, perdóname, igual no te dejo hablar, Ángel, pero
no,
lo que me ha resultado curioso, cada X tiempo, pues por circunstancias X, yo tengo que ir a un hospital, ¿no? Y me ha llamado poderosamente la atención con respecto a otras ocasiones que bajo la misma hora estaba todo vacío. O sea, pero vacío. Val de la Ballestera vacía,
sí,
a las 7:30 de la mañana. Pues a lo mejor han pasado un par de coches.
¿Te refieres a Valencia ya?
Esta mañana, Valencia, sí, sí. Me he quedado sorprendida. Y luego, bajando lo que es hacia lo que es el centro, hacia Grandes Vías, ¿no? Con Ángel Guimerá, tampoco había tanto tráfico y ya eran las 11:00 de la mañana. Me ha llamado poderosamente la atención. No sé si es, no sé, que la gente ya ha cogido vacaciones prefallas y las está aprovechando para irse fuera de Valencia o, no sé, vosotros tenéis también algún dato de esto cuando os habéis movido, bueno, Ángel en este caso no porque está en Burjasot, pero por el centro de Valencia, Vicente, por ahí, por Colón y tal, ¿está todo igual o
bueno,
no?
Más o menos. La verdad es que tampoco me he fijado mucho, pero creo que sí, más o menos. Obviamente no está igual que en otras jornadas, es verdad. A lo mejor por este movimiento que ha habido de fallas, etcétera, que no lo estoy notando ahora, ¿no? Pero, bueno, me fijaré un poquito más. En cualquier caso,
curioso también...
Sí, es verdad que puede haber menos movimientos,
sí, ¿eh? Sí. Pero luego incluso, en noticias estás escuchando, sobre todo en Madrid, lógicamente, por la cantidad de gente que va a trabajar a Madrid desde las ciudades dormitorio, que justo aconsejan lo que nosotros aconsejamos. Siempre han dicho justo todo lo contrario, ¿no? Movilidad sostenible, transporte público. En este caso, justo ahora, todo lo contrario. Aconsejan no coger el transporte público, pues, lógicamente, por el movimiento de personas, tipo de personas que no sabes quién qué te vas a encontrar y que es inviable, por mucho que estén diciendo que cada 24 horas se va a desinfectar. Bueno, cada 24 horas, a las 3 horas puede haber entrado alguien con algún tipo, ¿no?, de síntoma, haber manejado, haber tocado y da igual, ¿no? 15 horas después lo limpies. O sea, que haya tocado eso y ya está infectado, ¿no? Entonces, la verdad es que ves cierta psicosis y en el hospital lo veías.
Sí.
Ya nadie te saludaba, no te daba la mano, el codito. Esta mañana todo el mundo te saludaba con el codito, ¿no? El saludo,
sí,
de los codos.
Vale.
Y dices, buf, cuando ya dentro de un, ¿no?, del propio hospital ya andan así, es porque hay, digamos, están ahí en esa incógnita y no está realmente todo tan controlado como pretenden hacernos.
Bueno,
es que es necesaria nuestra colaboración. Yo creo que es necesaria nuestra colaboración y hay determinados gestos que ayudan, ¿no? Y bueno, evidentemente lo del gesto del codo, choca ese codo, ¿no?
Sí.
No estamos habituados a ello, pero bueno, si con algún gesto nosotros podemos ayudar a que, en el caso de que nosotros estemos pues con esa enfermedad, no la transmitamos a otra persona o viceversa, yo creo que son actos de responsabilidad y que dice mucho del compromiso que tenemos nosotros mismos con la solución de este problema, porque este problema, por muchas medidas que tomen, si nosotros no ponemos de nuestra parte, yo creo que va a ser difícil de solucionar en corto espacio de tiempo, ¿no? Por tanto, yo creo que cualquier cosa, ¿no?, lo de la etiqueta de toser en el brazo, en el codo, ¿no?, que luego chocamos el codo,
pero
seguir las recomendaciones de los organismos oficiales, Ministerio de Sanidad y un poquito de calma y de sentido común, ¿no? Si nos saludamos, pues yo mando un abrazo muy fuerte a todas las personas que llevan las fallas en su corazón, Y yo creo que tenemos que hacerlo también aunque lo hagamos en persona, evidentemente luego las medidas de higiene necesarias, ¿no? Pero creo que...
Bueno, compañeros, si os parece, vamos a pasar al tema de seguridad vial, que también nos tiene que preocupar. 211 conductores pasan a disposición judicial durante el pasado mes de febrero por delitos contra la seguridad vial. Estamos lo de siempre, ¿eh? 211. Sí. 62 por conducir sin permiso o licencia, 134 por hacerlo bajo los efectos de bebidas alcohólicas, 9 por conducción temeraria, 2 por abandono del lugar del accidente, 2 por conducir bajo los efectos de sustancias estupefacientes y 2 por exceso de velocidad. Y ahora ya no lo dicen pormenorizado. Hasta hace poco nos decían, ya está, estos son y ya está. Pero ahora ya no, ¿eh? Gracias también a la comandancia de la Guardia Civil, por supuesto, que ha sido el que ha comentado, decir, hay que darlo más pormenorizado a la prensa, y es así, ¿eh? Uh-huh. Como ves, ya está bien incluso conducir bajo los efectos de sustancias estupefacientes. Hay dos.
Sí, está claro que el volumen.
Sí.
Sí, vale, José, perdón.
No,
de Ángel, continúa.
Venga, va, no luchéis entre vosotros.
Está claro, lo que iba a decir es que está claro que el volumen de personas que conducen bajo la influencia de estas sustancias es muy superior al de los casos detectados, pero bueno, ya hay un cambio, ¿no? Ya hay un cambio, y por lo menos pues se puede hacer notorio de que en esas circunstancias ya no es simplemente una sanción económica y la pérdida de puntos, sino que uno puede terminar con un problema muy grave en el caso de que simplemente en un control haga la prueba del test inicial y que luego se confirmen esas sospechas y, por tanto, pues que haya la comisión de un delito.
Alonso, ahora tú. Venga, Alonso.
No, básicamente además suscribo lo que ha dicho Ángel, pero sobre todo la importancia de dar información a toda la ciudadanía. Es decir, que la gente realmente sepa de todos esos casos que van... Porque ya sabes tú, Guardia Civil, solamente nos quieren pues para machacarnos a multas, para sacarnos dineritos. No, mira, es por esto, por esto, por esto y por esto. Y que se vea realmente y que se vaya viendo cada vez más cuáles son pues los motivos de pues por los que la Guardia Civil en un momento determinado te sanciona, tienes detracción de puntos y te tocan el bolsillito de paso. Y para que se vaya viendo también, que me parecen pocos casos, efectivamente, porque los controles, si fueran más masivos, nos quedaríamos realmente sorprendidos con la cantidad de positivos en drogas que hay, porque cada vez, yo creo, desde mi punto de vista, con lo que he hablado en Petit Comité con ciertas personas, no es que estén ya casi a la par, es que casi superan más los positivos en drogas que en alcohol. O sea, que cuidado con esto, que parece que no se le dé importancia al porrete o a la rayita, y está teniendo más importancia y tiene más importancia de lo que parece.
Sí, otra cosa que yo quería destacar es la conducción de vehículos sin el permiso, ¿no? Sin la autorización administrativa necesaria.
Sí.
Fíjate que cada mes hay 60, 70, 80 personas que son detectadas por cometer este delito. Y sabemos en muchas ocasiones determinadas zonas en las que esto es una práctica muy habitual. Incluso las autoridades, en algunos casos, tienen conocimiento de qué vehículos son propiedad de una persona que carece del permiso de conducir. Y son cosas a las que tampoco quizás se le esté poniendo todo el acento, se puedan todos los medios posibles para... evitar que estas personas sigan conduciendo, porque en muchos casos, insisto, tienen vehículos, los conducen, los paran, los denuncian, van a juicio y siguen haciendo lo mismo, ¿no? Y yo creo que eso es una cosa también que debería ser erradicada, porque los costes y los problemas que genera son muy importantes.
Bueno, y por cierto, hoy hablando justamente con nuestros compañeros de Albacete, con respecto a este suceso que estábamos hablando, nos envía una información en nuestros propios compañeros desde la Guardia Civil de allí, de Albacete, que investiga, y lo hemos ya publicado en cope.es/Valencia, investiga dos conductores por circular a 214 y 192 kilómetros hora en un tramo de vía limitado a 90. Y dice, bueno, pues en Albacete. No, es que son valencianos. Dos personas, 22 y 30 años de edad, residentes en la provincia de Valencia, presuntos autores de un delito contra la seguridad vial. Los dos al juzgado.
Claro.
Y en el mismo momento, ¿no? O sea, ¿estaban haciendo algún tipo de carrera? O...
Sí, pues parece ser. ¿No? Entendemos algo así, ¿no? O sea, que...
Sí, aquí es muy típico también, ¿eh? Y de hecho hay zonitas que aquí están muy controladas por el subsector, zona de Carrasqueta, zona de Dos Aguas, que además en Dos Aguas me consta que pillaron a un buen grupo de usuarios de moto, ya no voy a decir ni moteros, ni motoristas, usuarios de moto, pues que iban haciendo lo que no debían, incluyendo caballitos, quemada de rueda, invadían carril contrario, porque claro, tocando rodilla, o sea, que es que realmente estás poniendo en peligro no solamente tu vida, porque tú con tu vida, si no te quieres, a lo que te dé la gana, pero estás poniendo en riesgo la gente que va simplemente también en moto, pues porque además hay personas que iban en moto ese día, se han cruzado con ellos y se han acordado pues de la familia de esas personas, con perdón por esa familia, porque han estado a punto de echarlos de la carretera, de hecho han tenido que hacer una maniobra evasiva e irse al arcén porque si no los pillaban, ¿no? Entonces, pues claro, dices, es que hacen quedadas en la zona de Carrasqueta, ya no solo de motos, sino motos y coches. O sea, los coches estos tuneados, tal cual, pues es que hacen carreras entre ellos. Y dices, oye, de verdad, ¿os vale la pena que en un momento dado os pillen triplicando la velocidad y que os metan 6 puntos y 500 pavos y luego pues el calentón de irte a casa con, pues eso, con menos pasta y menos puntos? ¿No vale la pena ese dinero invertirlo en unas tandas en un circuito, en un entorno controlado? De verdad, ¿es necesario poner en riesgo al resto de la gente para demostrar que sois qué? ¿Rossi, Márquez, Lorenzo? O sea, es que no me entra en la cabeza, pero mira, por lo visto, se lleva mucho.
Compañeros, gracias. Mañana seguimos hablando, si os parece. Gracias.
Muy bien.
Gracias.
Un abrazo.
Gracias, María José Alonso. Gracias, Ángel Rivilla. Más abrazo, que conducir, que vaya bien todo por allí.
Muchas gracias.
Un abrazo. Hasta luego. Abrazo. Más que conducir, María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Ya estamos con Eduardo Casanova, nuestro crítico cinematográfico. Nos vamos a tranquilizar un poquito. Venga, vamos a relajarnos en el cine.
Vuelven las 48 horas Peugeot. Solo del 12 al 14 de marzo ahorra hasta 7.900 euros en vehículos nuevos, 500 seminuevos con condiciones irrepetibles y 2x1 en neumáticos y pastillas de freno. No esperes más. Infórmate e inscríbete en peugeot.es.
Edauto, en Benissanó, pista Ademuz, salida 21.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Llega el momento de el cine, el motor, las dos cosas juntas, y si lo centramos y si lo juntamos, si lo unimos, va una persona en concreto, de carne y hueso, experto en el mundo del cine, más experto todavía en el mundo del motor, como es Eduardo Casanova. Edu, buenas.
¿Qué tal? ¿Qué perfil más ajustado a la realidad?
Sí, exacto. Ya estamos todos pendientes de tu película. ¿Qué película es la de hoy, la que vamos a ver?
Pues mira, hoy traigo una película absolutamente deliciosa, con la que van a disfrutar los nostálgicos, una comedia romántica, acicalada de momentos musicales, que fue un éxito y marcó una tendencia en el género hace ya bastantes décadas. Se trata de Confidencias de Medianoche, una referencia de la llamada comedia sofisticada norteamericana que se remonta al año 1959. La película unió por primera vez a Doris Day y a Rock Hudson, una pareja que repitió más tarde en otras dos películas, Pijama para dos en el año 1961 y No me mandes flores en el año 1964. Además, la fórmula era tan segura que en las tres películas también participó como secundario y tercero en Discordia, Tony Randall, un magnífico actor secundario. El argumento era bastante ingenuo, pero la película encantó al gran público. Por un lado, teníamos a Jan Morrow, que era una decoradora que vivía en el centro de Nueva York y cuya compañía más habitual era Alma, su veterana empleada del servicio doméstico, que también hacía las veces de consejera sentimental. Y por otra parte estaba Brad Allen, un brillante compositor de Broadway y un mujeriego en toda regla, que se ha instalado en un apartamento cercano al de esta decoradora. Debido a la cantidad de demanda de líneas telefónicas, pues la compañía que gestionaba los teléfonos en aquella época se ve obligada a que ambos personajes compartan la misma línea por un tiempo. Así que no se conocen, pero no pueden evitar escuchar las conversaciones uno del otro. Concretamente, a Jan le enciende mucho que Brad esté siempre hablando con mujeres a las que les declara su amor. Y además está hablando durante horas y horas. Bueno, un día Brad por fin ve a Jan en persona, no le dice quién es y se dispone a conquistarla. Para ello utiliza otro nombre, se pone un acento tejano y dice que es propietario de un rancho. Tras varios equívocos, le encarga la decoración de su propio apartamento sin que ella llegue a conocer la verdadera identidad de su cliente. Sin embargo, el objetivo de este seductor se encuentra con un imprevisto, y es que su amigo Jonathan Forbes también se siente atraído por esta joven. Así que el triángulo romántico estaba servido. En aquella época, 1959, Rock Hudson tenía 34 años y era ya una estrella de Hollywood y un galán que desataba pasiones. En su haber había películas sobre todo dramáticas, como Solo el cielo lo sabe, Escrito sobre el viento, Gigante, Adiós a las armas y Esta tierra es mía. Con esta película, Confidencias de medianoche, destapó plenamente su vis cómica y de hecho repitió en papeles similares luego a lo largo de su carrera con mucho éxito. Hay que decir que en la vida de Rock Hudson solo hubo una nominación al Oscar por la película Gigante y no lo ganó. Bueno, a su lado, como hemos dicho, estaba Doris Day, que era algo mayor, tres años más mayor, tenía 37 años, y ya había protagonizado algunas comedias y musicales como T para dos, A la luz de la luna, Operación Matrimonio, Doris Day en el oeste y Quiéreme o déjame. También había trabajado ya en esa época con Alfred Hitchcock en la película El hombre que sabía demasiado, donde hizo popular la canción ¿Qué será, será?, que además de ganar el Oscar vendió millones de copias en todo el mundo. No sé si te atreves a cantarla un poco, Vicente.
¿Qué será, será? Eso es, la de Doris Day.
Efectivamente.
Forever will be. No, sigue.
Bueno, pues con esta película Doris Day se convirtió en una estrella indiscutible. Decíamos que el vértice de ese triángulo romántico que aparecía en estas películas era Tony Randall, un cómico que procedía de la televisión y que se convirtió en un habitual también de la comedia romántica. Había compartido ya escena con Jane Mansfield en Una mujer de cuidado. También compartió una película con David Reynolds, que era Cómo atrapar a un marido. Y luego participó incluso con Marilyn Monroe en la película El multimillonario. Murió en el año 2004 Tony Randall, pero un año antes, en 2003, participó también en la película Abajo el amor, una película que era un auténtico homenaje a esta comedia sofisticada norteamericana, y aquella película la protagonizaron René Zellweger e Ewan McGregor. Esta sí que la recuerdas, ¿no? Abajo el amor.
Sí, claro.
Hemos hablado también de ella en este programa. Bueno, y finalmente, para completar un elenco de campanillas, teníamos a una actriz irrepetible como fue Thelma Ritter, una gran intérprete en cuya carrera encontramos títulos como Eva al desnudo, Papá piernas largas, Vidas rebeldes, El hombre de Alcatraz, La conquista del oeste y Samantha, siempre
Luz de Cruce.
En papeles secundarios. Y sí, estamos en Luz de Cruce, en cine y motor.
Estamos intentando recuperar, ya sabes, debe tener coronavirus el ordenador, porque nos está haciendo jugadas. Bueno, no pasa nada, mientras diga Luz de Cruce no diga cosas
eso,
peores.
Mejor, barbaridades. Bueno, pues,
ya está mal, pero bueno, discúlpeme.
Hemos repasado el elenco de la película. El director fue Michael Gordon, un realizador que curiosamente luego no tuvo continuidad en estas películas, es decir, en las dos películas que también protagonizaron estos actores, Pijama para dos y No me mandes flores, no estuvo en la dirección Michael Gordon. Sin embargo, sí que tiene en su haber algunas películas interesantes. Por ejemplo, ese Cyrano de Bergerac que protagonizó como pocos José Ferrer, Una vez a la semana con King Novak, Tres herederas con Kirk Douglas y Ambición de mujer con Rita Hayworth. O sea, que era un director de cierto éxito comercial. El presupuesto de esta película hoy parece irrisorio, $1.6 millones. Recaudó en poco tiempo más de $18 millones en todo el mundo. Fue número uno en la taquilla de Estados Unidos durante 7 semanas consecutivas y obtuvo 5 nominaciones a los Oscar. Actriz secundaria, dirección artística, música y guión original, que fue precisamente la única estatuilla que ganó, la del guión. El título original es Pillow Talk, que vendría a traducirse como una charla de almohadas, y es que cuando hablaban por teléfono los dos protagonistas casi siempre lo hacían desde la cama y por la noche. Desde luego, lo que fue una novedad absoluta en esta película fue el uso, y hasta el abuso, de la división de pantalla para mostrar de forma simultánea a varios personajes que estaban en lugares diferentes. Esto ocurría desde el principio de la película y sobre todo, aunque no solamente, cuando estaban hablando por teléfono desde los diferentes apartamentos. Un recurso novedoso que se puso de moda aquí, esto de dividir la pantalla. Hay que decir como curiosidad que el guión, en el que participaron 4 autores, durante muchos años perteneció a la RKO, que no se decidía a hacer la película. Al final, el que era entonces marido de Doris Day, Martin Melcher, lo compró y lo revendió a la Universal, que por fin, sí, hizo la película. El diseñador francés Jean-Louis Betult realizó 25 modelos diferentes para que lo luciese Doris Day. Y además, una famosa joyería le prestó complementos valorados en $500,000 de la época, 1959. Hay otra anécdota curiosa del rodaje, y es que a Hudson le enfadó mucho tener que rodar más de 20 veces una misma escena. ¿Por qué? Pues porque había un actor de reparto que solamente tenía una frase que era ¿Cómo estás, Brad? Brad era el personaje de Rock Hudson. Y cuando ya parecía que la toma iba a ser buena, decía, sí, ¿cómo estás, Rock? Le llamaba por su auténtico nombre. Otra anécdota muy curiosa, ¿eh? Esta apúntatela porque esta sí que es una anécdota pues destacada. Aquí en España, la película se emitió la noche o la madrugada del 20 de julio de 1969, mientras todos estaban esperando la llegada del Apolo 11 a la Luna. De repente, la película se interrumpió para hacernos llegar en directo esas imágenes de Neil Armstrong pisando la Luna, y Televisión Española no volvió a emitirla hasta 1999, 30 años después, esperando saber cómo acababa Confidencias de Medianoche.
Bueno, y tenemos el coche, algún vehículo.
Claro, claro, es que hay hasta tres coches en esta película. Ah, vale, que tiene muchas canciones de Doris Day y algunas
pues
de...
uno y rapidito, porque tenemos a David y Diego por ahí también. Bueno,
pues mira, es que hay una escena muy, muy graciosa. Rojas medía 1,93, sí, que quiere meterse en un MG amarillo con capota, pero como no cabe, al final tiene que coger un taxi. Luego está un Mercedes-Benz que le regala Tony Randall a Doris Day, que es plateado así, pero con una tapicería roja muy, muy destacada. Y yo quería destacar el coche que lleva Rock Hudson, donde intenta conquistar a Doris Day, que es un DeSoto Firedome, dos puertas descapotable del año 58.
Del año 58.
Tú sabes que la marca DeSoto debe su nombre a Hernando DeSoto, que era un conquistador español, el primer conquistador español en cruzar el Amazonas. Y bueno, precisamente por esa evocación de la aventura se creó esa marca, de Soto.
Bueno, de Soto, un conquistador también es David de Diego. Enseguida estamos con él.
Papá, que esta noche me llevo el coche nuevo, ¿vale?
333. Respiramos. Recordamos que tu Volvo XC60 ahora viene con 333. 3 años de mantenimiento, 3 años de seguro y 3 años de garantía. Cogemos aire con mucho 3, lo soltamos con poco estrés.
Hasta el 31 de marzo financiando con Banco Cetelem. Descúbrelo en volvocars.es. Ven a conocerlo a Vedat Valencia, Valle de la Ballestera 6 o en vedatvalencia.com.
David y Diego, a luz de cruce, buenas.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Gente,
buenas tardes, maestro Casanova.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Oye, nada, ayer terminábamos el programa con esa información que llegaba en ese instante, el 22 de noviembre, cambio de fechas en el Ricardo Tormo para el Mundial de Motociclismo. Y cuidado que no puede ser el primer cambio, cuidado.
Sí, eso te iba a decir. ¿Te acuerdas la agenda que te compraste a finales del año 2019 para poner las cosas en 2020? Cómprate otra más grande.
Sí, sí.
Personal de McLaren y Haas, la isla por posible coronavirus, no viajarán a Australia. Vecinos o grupo de ciudadanos australianos de Melbourne piden la cancelación del Gran Premio. La Fórmula 1 estudia celebrar dos carreras en Bahrein.
Sí.
Un mensaje filtrado habla de aplazamiento posible del Gran Premio de Vietnam. Bueno, el calendario que teníamos a finales del 2019 no tiene nada que ver con el calendario de 2020. De hecho, yo tenía que moderar una mesa el 20 de marzo en el Congreso de APCAS en Sevilla y me acaban de confirmar que se ha anulado. Así que todo lo que sabíamos de 2020...
Sí.
Olvidadlo, porque esto cambia. Y el nuevo Prix de Fórmula E...
Va a cambiar día a día, minuto a minuto.
Minuto a minuto y decisión política a decisión política, cuando aquí lo que tendría que primar son las decisiones de los técnicos, ¿no? Pero bueno, ya sabemos.
Ajá. ¿Qué tenemos más?
Bueno,
pero rápido.
Muy breve. Sí. Te lo contaré mañana más con más dimensión. Samsung está desarrollando baterías de estado sólido que prometen 800 kilómetros de autonomía en coches eléctricos. Habíamos hablado de esto bastante a menudo de marcas o centros de investigación. En este caso es Samsung.
Sí.
Y Samsung nos ha demostrado que sabe cómo hacer muy buenas baterías, también cómo se incendian en otras, ¿verdad?, en los aviones.
Sí.
Pero bueno, de esta noticia yo le doy bastante credibilidad, si os parece.
Gracias, Diego.
Mañana la extendemos.
Un abrazo, gracias. Un abrazo. David y Diego, el hombre de las 3Ds. Oye, Casanova.
¿Qué tal?
Que, hombre, que tenemos que ir al cine y, por tanto, ¿qué películas nos recomiendas?
Pues mira, traía hasta cuatro recomendaciones. La película de Walt Disney me ha parecido una maravilla. Walt Disney Pixar vuelve a la cartelera con Onward, fuera de temporada vacacional, pero es una grandísima película familiar para disfrutar niños y adultos. Luego tenemos una película que me ha encantado, una historia de amistad, película francesa, Lo mejor está por llegar. Qué fantásticas interpretaciones, qué película, cómo te ríes, cómo lloras también.
Sí.
Con dos fantásticos actores como son Fabrice Luchin y Patrick Bruel. Película femenina en esta semana donde dejábamos atrás el domingo, el Día de la Mujer. Tenemos Invisible, la nueva película de Gracia Querejeta, con un reparto que está espléndido. Adriano Ozores, Emma Suárez y Natalie Poza. Muy recomendable esta película española. Y luego, si te van los thrillers judiciales, basada en un caso real o en casos reales, Cuestión de justicia. La historia de un abogado de Harvard que, en lugar de irse a un bufete prestigioso, se dedicó a defender a gente humilde que había sido condenada injustamente en la Alabama de los años 90.
Bueno, ¿y viste el preestreno de ayer y estas cosas? No llegaste a verlo.
Tenemos un preestreno el jueves, creo yo.
El jueves tenemos uno. ¿Hubo algún preestreno en la jornada de ayer?
Ayer vi un preestreno también que me gustó mucho. Se llama Papicha, una película que se estrenará próximamente.
Vale, no sabes muy bien, ¿no? Ya no sé opinarás
de él. Ya hablaré de ella porque me pareció una película muy interesante. ¿Sí?
Vale, venga. De acuerdo, gracias, venga, Casanova. Hasta luego. Adiós. A las 4 en información, inmediatamente después llega la tarde de Cope más Valencia con Carles Villeta. ¡Saludos!